Cope Deslichting.
Cope, estar informado.
Este sábado los termómetros podrían ser récord en muchos puntos de España. Ana Huertas, ¿qué tal?
Beatriz, a partir del mediodía hasta 10 comunidades autónomas tendrán activada la alerta naranja por altas temperaturas y 3 estarán en aviso amarillo. De esta cuarta ola de calor, por el momento solo se libran zonas del norte peninsular. Manu Pérez.
Hasta 8 ciudades podrían superar sus respectivos récords históricos de temperatura. En Castilla y León, Burgos, Palencia, Valladolid y León. En el norte, Bilbao podría batir su récord, que ahora mismo se encuentra en 44 grados, así como Logroño y Pamplona. Y la capital española, en Madrid, se podrían superar los 40,7 grados que se registraron hace 3 años. Unos termómetros, repetimos, de récord en un fin de semana en el que seguimos inmersos en la cuarta ola de calor y que como mínimo nos va a acompañar hasta el domingo. Aunque siempre hay algunas ciudades que consiguen librar las elevadas temperaturas, como San Sebastián o La Coruña, que tendrán máximas en torno a los 26 y 27 grados. Ante esta situación es recomendable extremar precauciones y mantenerse hidratado para evitar golpes de calor u otros riesgos asociados con los altos termómetros.
Y estas altas temperaturas pues favorecen la aparición de nuevos incendios. El último ha sido el que se ha logrado estabilizar a primera hora de la mañana en Artesa de Segre, en Lleida. Hasta allí se han desplazado cerca de 80 bomberos y 5 medios aéreos. Según los agentes rurales, el fuego ha calcinado casi 70 hectáreas y ha obligado a confinar a vecinos de 4 localidades cercanas. Y por supuesto, durante toda la semana hemos estado atentos al incendio forestal de La Estrella, en Toledo. El fuego ya ha sido controlado, escuchábamos la celebración de los bomberos, pero consigo ha dejado más de 2.500 hectáreas de terreno calcinadas. Por el momento es el incendio forestal que más daño ha causado este verano. Y ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Penúltima jornada de los Juegos Olímpicos y un objetivo: que sigan cayendo medallas y, sobre todo, medallas de oro. Ayer cayeron 2 medallas simultáneamente, una en fútbol, otra en atletismo. Y hay que destacar que vivimos momentos emotivos, cuando la estrella del partido, Sergio Camello, hablaba con su padre.
Y el fútbol es así de caprichoso, no sé si el porqué, pero ha querido que sea yo y pues joder, que soy el tío más feliz del mundo.
Ahí está Juanjo, tu padre. ¡Juanjo!
No me jodas. No me jodas. Manolo de mi vida, ¿cómo estás?
Ahí tienes a tu niño.
Viva la madre que te parió, hijo. Qué grande, hijo, te lo mereces mucho.
Tú sabes las conversaciones que hemos tenido y las dudas que ha habido, así que nos lo merecemos todos mucho.
Detrás de un futbolista no hay fama, ni hay también sufrimiento de la familia, sacrificio, pero esta cosa merece la pena.
Lo sé, esto es de todos, papá.
Es de todos, decía Sergio Camello, como decían todos los españoles cuando veían que los nuestros tomaban el Parque de los Príncipes. También tomó San Denis un atleta español, Ángel García, que saltó, que tocó el cielo y que nos regaló otra medalla de oro.
Nos había regalado ya el oro europeo, Manolo, y ahora nos regaló el oro olímpico. Se llama Jordan Díaz, huyó de Cuba en 2021 renunciando a los Juegos de Tokio para venir a España y a partir de ahí probablemente acabe batiendo el récord del mundo de Jonathan Edwards y de momento lo que es encontrarse micros azules de COPE por todos los lados, a pie de pista con Corrochano, para abrir el partidazo con Arancha Rodríguez y después del doping para contarnos, primero, que hoy se tiene que tomar 12 cervezas, había apostado 12 si ganaba el oro y eso sí, Manolo, no es un hombre de palabra, no va a cumplir su apuesta de la Gran Vía.
Ahora mismo necesito unas vacaciones, las necesito, pero ya tengo el cuerpo bastante destruido y bueno, ahora con la adrenalina que me vaya bajando poco a poco, pues voy a quedar más destruido todavía.
Oye, Jordan, había 80.000 personas en San Denis. ¿Tú sabes cuántas decenas de miles de personas van a ir a la Gran Vía cuando te cumplas la promesa que
no,
nos hiciste?
No,
hay audio, lo siento.
No quiero ir preso.
Recuerden que prometió que se iba a poner en pelota picada en la Gran Vía si conseguía la medalla de oro. Bueno, una medalla de oro permite que condone esa promesa que había hecho el atleta español. Por cierto, Tenemos 17 medallas, 4 de oro, 3 de plata, 8 de bronce y 2 guardadas que de momento son de plata, pero queremos que sean de oro. Las chicas del waterpolo, Arancha, ¿van a ganar?
Bueno, pues yo espero que sí, Manolo. Han hecho una competición perfecta, han ganado todos los partidos de la fase de grupos, también el de cuartos, también el de semis, y por eso quieren poner el broche de oro a este torneo con un triunfo ante Australia. Va a ser a partir de las 3:30 de la tarde, concretamente a las 3:35, y después de las 2 platas en Londres y en Tokio, las de Mikioka quieren colgarse por fin el oro. Así nos los decían Ani Spar y Maika García Godoy, que el objetivo prioritario es esa medalla de oro.
Venimos a por el oro, está claro, y veníamos partido a partido, ahora lo hemos conseguido, estamos en esa soñada final y ahora sí que es momento de no perdonar. Tenemos muchas opciones y hay que ir a por todo.
Queremos el oro, hemos venido aquí con ese objetivo, con el foco muy puesto en la dorada y vamos a darlo todo para conseguirla.
Equipo, ¿quién somos?
¡España!
¿Qué somos?
¡Guerreras!
¿Y qué vamos a hacer?
¡Ganar, ganar y ganar!
Eso esperamos, ganar a las australianas, que nos dé una medalla de oro. Hablando de medallas, siempre hay que mirar al piragüismo. Germán Dobarro, ¿cómo va el día por el canal olímpico?
Bueno, de momento se ha disputado el K1-500 con Begoña Lazcano y Estefanía Fernández, que no disputarán la final, aunque Begoña participará en la final B. Y dentro de unos minutitos se va a disputar el K1-1000 con Paco Cubelos y Adrián del Río. En diferentes series clasifican 4 para la final de 8. Nuestras esperanzas fundamentales están depositadas en las embarcaciones T1-200 a partir de las 11:40, serie semifinal, Antía Jácome y María Corbera.
Es decir, que Antía y María nos podrían sumar la 18ª. Ojito con el ciclismo. Ciclismo en pista, velódromo, Eri, ¿puede haber bombazo?
Bueno, bombazo sí, porque nos sorprendieron y para bien las prestaciones de Albert Torres el otro día en el Omnium, y va a correr con Sebastián Mora, la eterna pareja Torres y Mora, Mora y Torres, que pueden hacernos soñar con esa medalla en el Madison. Las fronteras entre los que participan en la European Champions League son muy cortitas, están todos, pero están los dos muy en forma, o sea que no se puede para nada descartar que los españoles puedan atacar el podio.
Y además recuerden, hoy tenemos una medalla de plata garantizada en boxeo. Será esta noche, cuando a partir de las 11:50, Ayub Gafa trate de pelear con Halolov para intentar ganar el oro olímpico. Ha terminado la maratón, se está ahora mismo haciendo entrega de los obsequios. Gil, ¿cómo ha concluido?
Con el triunfo de Tamirat Tola, que vuelve al podium después del bronce de Río. Oro para Tola, plata para el belga Bashir Abdi. Benson Kipruto, de Kenia, se llevó el bronce. Abandono de Kipchoge.
Bueno, recuerden que los españoles, 34º, ha sido Ibrahim Shakir. En el puesto 69 ha entrado Tarico Novales. Y por último, creo que estás con el hombre que ha pasado la meta en el puesto 41, Fouto.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón. Yago, lo primero de todo, ¿cómo estás?
La verdad que muy feliz, la verdad que he hecho un auténtico carrerón, pensaba que iba mejor, me he limitado a la primera parte de la carrera a ser conservador y al final intentar ir cogiendo cada vez, lo he hecho, habré adelantado 15, 20 personas en los últimos 12 kilómetros, pero aún así solo me ha valido para ser entrar entre los 40 primeros, pensé que iba a 20, 25, pero bueno, eso es lo que hay, el nivel del atletismo es espectacular, pero muy contento y aunque resulte utópico, un sueño hecho realidad.
¿El recorrido qué tal? ¿Ha sido muy duro?
La verdad que ha sido una auténtica barbaridad, no me esperaba algo así, la cuesta del kilómetro 28 era como ir andando y bueno, pero bueno, me ha gustado.
Qué bonito debutar en unos Juegos Olímpicos aquí en el centro de París, todo precioso, ¿no? Por lo menos te llevas eso.
La verdad es que sí, que me llevo un recuerdo muy bonito y una entrevista con todos vosotros. ¿Me escucha Manolo?
Sí, Manolo te está escuchando, dile algo.
Que sepa Manolo que hace 6-7 años le mandé una foto a Jorge Evia, me encontré a Manolo Lama en un AVE y nos hicimos una foto juntos. Llevo toda la vida escuchando el antiguo Carrusel, ahora el tiempo de juego con Pepe, Manolo y Paco. Un recuerdo aquí muy grande para Pepe, la verdad que era un auténtico genio, y un saludo muy grande para Manolo y seguro que para Paco, aunque esté de vacaciones y no le guste esto del atletismo, seguro que nos está escuchando.
Vamos, Yago, estoy emocionado, Yago, ya emocionado primero con tu carrera y emocionado segundo que seas un oyente de la COPE. Solamente te quiero dar las gracias por representar a nuestro país y por dar todo lo que tenías, ¿eh?
Has emocionado a Manolo Lama, y eso que es, mira qué difícil, ¿eh?
Pues sí, oye, Manolo, que la verdad que eres un auténtico lujo. De pequeño quería ser como tú, me ponía a jugar al FIFA y narraba los partidos como si fuese él. De hecho, al principio de mi vida quería ser periodista deportivo por él, por Paco, por Pepe. Y nada, ya le dije a Jorge Evia que a ver si me aumentabais un día el tiempo de juego ahí con vosotros y narramos un partido del Madrid. Que
pero vamos
Madrid.
A ver, haces el
saque. Estás invitado.
El saque de honor.
Gracias a todos.
El saque de honor.
Ese saque de honor. Oye, Yago, eres un fenómeno, ¿eh? Enhorabuena.
Los fenómenos sois vosotros, gracias por estar aquí.
Bueno, qué grande, gracias, Fouto. Por cierto, en Pentatlón Moderno tenemos participación española. ¿Ha comenzado ya Pilar Casado?
Sí, recordemos que Laura Heredia es nuestra primera pentatleta olímpica debutante en unos Juegos. Se disputan dos semifinales, 18 pentatletas en cada una de ellas, 4 pruebas. De momento a la española le faltan la de Laser Run, la de nadar y la hípica. De momento 210 puntos en la esgrima. Recordemos que se clasifican 9, las 9 primeras atletas de cada una de las semifinales. Laura Heredia participa en la semifinal B.
Recuerden además, Suáncar, que hay dos mujeres ahora mismo en el campo de golf. Ha comenzado la participación de ambas. Carlota Ziganda, Manolo, está en el hoyo número 6. Hasta el 5 acumula hoy un más 1, total más 11, 47ª. Muy lejos, sin duda, de las medallas. Y comenzará 11:30 a Zahara Muñoz, que de momento está en el puesto 21. Bueno, pues recuerden, volvemos a las 12 con la esperanza de que las 17 medallas que de momento tenemos aumenten en este penúltimo día de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Y muchísimas gracias, cómo no, a todo el equipo de deportes por traernos la última hora del deporte en los Juegos Olímpicos. Actualizamos en 50 minutos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay flores secas en esta mañana y una resaca de pasarme de ti. Me entra frío en el porvenir. No tengo abrigo y cierro la ventana.
Piensa en cómo es tu vida ahora mismo. ¿Puedes pagar la casa en la que vives y sus facturas? ¿Tienes una buena relación con tu familia a pesar de las naturales diferencias? ¿Y tu red de amigos? ¿Es sostenible? ¿Es leal? Si me has respondido que sí a la mayoría de mis preguntas, es que tienes una buena vida. Pero imagina por un momento que, por una mala decisión, lo pierdes todo.
Me dio un revés la vida. El comodín de amigos y familiares para salvar la empresa me lo gasté en ese momento. Y llega un momento pues que no puedo seguir con la obra, después de haberme endeudado con los bancos, con amigos, familiares, me deja mi mujer y acabo pues en la Plaza Manuel Becerra de Madrid, sin nada.
Es Ángel Custodio, endeudado, como escuchas, por una serie de fracasos empresariales, agota el apoyo familiar, le abandona a su pareja y siente que lo ha perdido todo, incluso la esperanza. Esto le llevó a intentar suicidarse a los 43 años, pero sobrevivió y aquel milagro le llenó de fuerza para tirar para adelante. Desde hace algo más de un año trata de reconstruirse a pie de calle, sin vivienda ni dinero, en la plaza madrileña de Manuel Becerra. Pero allí comenzó a latir una nueva vida para Ángel Custodio. Allí empezó a pedir de una forma tan peculiar que conquistó el corazón de los vecinos y transformó ese rincón en un escaparate para la venta y con éxito. De ahí salió su primer libro, Salir de la calle, un relato de crecimiento personal. Estuvo 8 meses sin techo, este emprendedor de la vida, y hoy es uno de nuestros invitados en Fin de Semana. Ángel, bienvenido.
Muy bien hallado, muchas gracias por invitarme.
¿Cómo estás ahora? Que yo creo que es la pregunta primera, sí, que hay que hacer, pero con escucha activa. ¿Cómo estás?
Bueno, pues yo ahora mismo, pues muy bien. La verdad que viviendo la época más feliz y más dulce de toda mi vida, aunque parece extraño, pero disfrutando mucho.
8 meses que tú no sabías que iban a tener un periodo de caducidad, porque de un día para otro te ves en la calle con una maleta, con tus cosas personales, con libros. ¿Te llevaste libros?
Sí.
Ahora me dirás qué libros uno no, sí, se deja en esa casa. Intentando aprender a vivir en la calle cuando habías venido de una buena vida.
Sí, bueno, yo he tenido una vida más o menos sencilla y como el común de la gente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que cuando piensas que lo has perdido todo, yo digo que me quedaban 4 cosas que eso es difícil de perder, ¿no? Que era, pues, tener fe, que eso nunca he perdido la fe. Tener salud tenía, actitud y paciencia. Digo, bueno, tengo 4 cosas que me puedo agarrar a estas 4 cosas que ya cuidado, ¿eh? Ya tengo
ya bastante,
algo con lo que tirar, ¿no? Y entonces al final, pues con esas 4 cosas, Yo pienso que deberíamos muchas veces pues reflexionar cuando tenemos algún tropiezo en la vida o tenemos alguna adversidad. Si nos agarramos de esas cuatro cosas, que realmente tú te vas a unos grandes almacenes y dices, dame un poquito de fe, pues no te lo venden, ¿no? Pero si tienes esas cuatro cosas, pues yo creo que puedes tirar para adelante en cualquier situación que tengas, ¿no? Y diferenciar lo que es una tragedia y un reto que te pone la vida, ¿no? A mí me puso un reto la vida, porque lo mío no es ninguna tragedia, aunque pueda parecerlo, una tragedia es otra cosa, ¿no? Es, yo qué sé, ahora acabo de estar en el hospital viendo a chavales de jóvenes que tienen cáncer y tal, que tienen unos 6 años, 8 años y que se van a ir de aquí a nada, y esos familiares de esos niños, pues eso sí que es una tragedia, ¿no? La pérdida de un ser querido, y más tan pequeño, una violación, yo qué sé, un maltrato de una persona, lo que sea, eso es una tragedia. Pero lo mío al final era, pues eso, un reto que te pone en la vida, y depende cómo te lo tomes, pues o tiras para adelante o no.
Y tú tiraste para adelante, como decimos, te aferraste a esa fuerza, a esa paciencia, a esa fe, sobre todo a esa fe, y consigues en 8 meses salir de la calle. Pero vayamos al principio. Tú sales de la casa en la que había sido tu hogar hasta ese momento con 2 maletas, una con ropa, una con libros. Llegas a la calle y, claro, uno no sabe cómo se organiza en la calle. Lo primero que haces es preguntar a otras personas que viven en la calle,
claro,
¿qué es lo que hacen, no?, para sobrevivir.
Sí, sí, sí.
¿Qué
claro
te dicen?
Hombre, pues claro, cuando uno no sabe, pues lo suyo es preguntar, ¿no? Y entonces pues yo me fui a pues a personas que llevan ahí tiempo y pregunté un poco cómo se aseaban, cómo se organizaban para dormir, para comer, no sé, porque estaba muy perdido, ¿no? Y bueno, las opciones que me daban, pues, no terminaba yo de... No me convencían, porque todavía no había asumido que era una persona sin hogar. Entonces me costó un tiempecito adaptarme a esa nueva situación. Y a día de hoy, lo que veía que hay mucha desinformación por la parte de las personas sin hogar, pues están muy desinformados, porque ahora que he remontado un poquito, pues he conocido personas fantásticas que hacen un trabajo altruistamente, o sea, todo de voluntariado, para ayudar a las personas sin hogar. Lo que pasa es que hay que saber dónde están. Entonces ahora he hecho como una listita de asociaciones que funcionan bien, que las he ido a colaborar con ellos, y de hecho colaboro activamente con tiempo y con una parte de lo que voy ganando con el libro. E intento, pues, a cualquier persona sin hogar, pues, darle una cartita, como una guía Michelin. Y que la gente que me va comprando el libro, pues, también le doy una cartita. Y si todos hacen, dan una cartita de estas, pues por lo menos que tengan la información, porque a mí, ya te digo, me frustraba mucho el no saber dónde acudir, ¿no?
No saber ni por dónde empezar, pero ya aparece una persona a la que le dedicas casi un capítulo, que es Luis Matallanos. ¿Quién es?
Bueno, pues esto es un señor que me lo encuentro de casualidad la primera noche, y me lo encuentro en una parada de autobús, un tipo extraño, así, que iba con un carro, y yo estaba ahí resguardándome de la lluvia. Iban pasando los autobuses y me pregunta, oye, que han pasado un montón de autobuses y no te han montado. Digo, ya, pero igual que yo no me he montado, usted tampoco. Y nos empezamos a reír, fíjate, con el drama que tenía yo encima, pero no sé, me entró la risa, él se empezó a reír y ya empezamos a charlar y demás. Y me contó que por las noches pues ayudaba a personas sin hogar a darles comida, a darles algo de abrigo y demás. Y me pareció espectacular este señor. Lo que pasa es que, claro, me llevó a 3 o 4 sitios que, claro, estaba yo acongojado, ¿no?, de realmente dónde tenía que echarme a dormir. Entonces, al final dije, mira, voy por mi cuenta de riesgo, y porque si me junto con personas que llevan 10, 15 años, que hay gente que lleva en la calle 10, 15 años, digo, si me junto con ellos, al final mi futuro va a ser este, ¿no? Y yo desde el primer minuto sabía que era algo temporal y que había que pelearlo para salir adelante lo antes posible.
Y decides escribir un libro.
Bueno,
¿en qué
libro
momento aparece el libro?
Bueno, el libro aparece muy 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 tarde, vamos, a los, no sé, a los 7, 8 meses de estar en esa situación. Hay un momento que, pues, el libro es que surge de una manera muy... Porque la gente me preguntaba mucho, ¿no? Entonces, por darme una pequeña ayuda, y me preguntaban, oye, ¿tú por qué no trabajas? ¿Y por qué estás en la calle? ¿Y por qué no tienes familia? ¿Y eres drogadicto? Y se me hacían una serie de preguntas que las primeras personas que me preguntaban eso, bueno, pues vas contestando y demás, pero luego hay un momento que se te hace bola, ¿no? Pero veía que había mucha curiosidad, porque yo el tema de la higiene, pues siempre lo he intentado llevar bien, y que para que la única diferencia que hubiese entre las personas que pasaban por la plaza y yo, que simplemente es que yo no tenía casa, pero no por eso iba a ir desalineado o iba a ir, no sé, que intentaba pues ser un ser humano igual que otro, lo único que no tenía casa. Entonces la gente me preguntaba mucho, había mucha curiosidad. Y ya hubo un momento y digo, pues mira, voy a escribir un libro, y cuando me pregunten digo, pues léetelo en el libro. Ya está. Y luego gente que se paraba a animarme, y me di cuenta que mucha gente que se paraba a animarme les acababa yo animando a ellos. Y entonces dije, pues voy a unir lo que es contar mi historia de cómo me convertí en una persona sin hogar y lo que estoy haciendo para salir adelante, y aparte pues que hacer unas reflexiones en cada capítulo para un poco como para el crecimiento personal y la, pues yo qué sé, la paz interior, yo qué sé, porque a mí es que lo de tener fe a mí me funciona, entonces intento transmitir ese mensaje, que la vida, la vida teniendo fe, pues es más sencilla.
¿Qué libros llevabas en esa maleta?
Bueno, yo siempre he leído mucho, ¿no? Y entonces tenía un montón de libros, y lo que más, fíjate, el único apego que tenía yo a la televisión, a no sé, a relojes, a cosas que tenía, ropa, no tenía mucho apego, ¿no? Pero cuando me tenía que ya marchar de la casa, tenía bastante apego a los libros. Y entonces dije, bueno, me voy a llevar los libros, que para algo me servirán, aunque sea para entretenerme o lo que sea. Y entonces pues me dio por ahí, pues coger una centena de mis títulos favoritos y me los llevé, y luego me sirvió para irme ganando un poco la vida, porque no, veía que podía aportar algo más que estar con un bote pidiendo una ayuda para comer, ¿no? Y entonces intenté intercambiar, si me ayudas te regalo un libro, si me regalas una sonrisa te doy un bombón, intentaba aportar algo y no ser simplemente una persona que pide limosna.
Y esta frase cambia la vida, te cambia más o menos la vida, ¿no? Una frase que escribías para pedir en la calle y que hace que la gente se pare. Muchas de las veces que hablamos en los medios de comunicación de personas sin hogar o cuando se hace balance, siempre se habla de la invisibilidad, y es lo que más reclaman ellos. Es que somos invisibles y muchas veces debemos hacer ese ejercicio. Es verdad que vemos a una persona que está en la calle y nos incomoda y entonces miramos de frente. Pero me sorprende que lo que nos estás contando, Ángel, de que la gente se paraba y te preguntaba, por lo menos te veían. Eso,
claro,
es importante.
Ahí está, porque yo pasé unos días ahí y veía yo exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Que era invisible, ¿no? Pero que funciona, de verdad, en serio. El mensaje que tengo que transmitir, que teniendo fe, que siguiendo a Dios y demás, que funciona. Que yo le pues pedí inspiración, ¿no? Le dije, oye, mira, aquí estoy. Venga, acepto esta situación en la que me has puesto o en la que me he puesto yo, pero algo tengo que aprender y seguro que tienes un propósito diferente para mí, pero dame algo, dame una inspiración, dame algo para que yo pueda ir tirando para adelante. Y me puse ahí esperando, porque esa frase no se me pudo ocurrir a mí, porque realmente me cambió un poco lo que es la estancia allí, ¿no? Y se me ocurrió esa frase y funcionó a la primera.
Fíjate, si me ayudas te regalo un libro, si me regalas una sonrisa te doy un bombón. Y eso es muy difícil en una ciudad como Madrid, que vamos demasiado rápido y muy dormidos. Y a veces, aunque no estemos de mal humor, lo parece, porque vamos con el gesto un poco enjuto. En este camino te has encontrado con gente maravillosa, o que tú llamas mágica.
Sí, la gente. ¿Sabes qué pasa? Que el ser humano yo creo que es bueno por naturaleza. O sea, yo me leí un libro una vez de Wilfredo Pareto que me gustó mucho, era un matemático. A mí la matemática siempre también me gusta mucho. Y habla de la teoría del 80-20 y tal. Y hago un montón de estadísticas. Claro, imagínate 12 horas en una plaza viendo pasar a gente, pues puedes hacer estadísticas de todo tipo. Y una de las estadísticas es que el 80% de las personas son buenas. Lo único, pues, que hay un 20% que están un poco despistados, pero que hay gente espectacular, ¿sabes? Que podemos seguir creyendo en el ser humano, como digo, porque incluso los jóvenes, fíjate, voy a hablar de los jóvenes, porque muchas veces tenemos un concepto de los jóvenes y los jóvenes que si ahora están siempre con el ordenador o con el móvil, que son muy egoístas y tal. Mira, hace 30 años nuestros padres decían lo mismo. Y hace 80 nos decían lo mismo, incluso los políticos eran honestos y se respetaba a los mayores y tal. Estamos siempre con lo mismo, pero sinceramente hay una generación de gente joven espectacular y que dejamos el mundo en buenas manos, que hay chavales fantásticos.
Tú has hecho 4 grupos de gente, ¿no? Cazalibros, caritativos, mágicos y majos. Explícame esto.
Bueno, Es lo que te hablaba de las estadísticas. Yo hacía estadísticas.
Las tuyas todo, propias.
Claro, hacía mis estadísticas. Me tenía entretenido, ¿sabes? Me tenía entretenido hacer estadísticas y encima me hacía gracia. Porque tú fíjate, esto a lo mejor no viene a cuento, pero el otro día me robaron el móvil, ¿no? Y hace una semana. Me robaron el teléfono, estando yo vendiendo los libros, pues me distraje un poquito y me robaron el móvil. Pero
el 20% ese que sí, no está dentro del 80% sí, de gente buena.
Pero sí, el mal ahí está, está claro. A mí muchas veces me llaman ingenuo, me llaman inconsciente por ser como soy, pero yo le perdoné a ese tipo al minuto. O sea, me han robado el móvil, vale. Pues me han robado el móvil, espero que le sirva, porque yo no creo que nadie se vaya dedicando a robar móviles y que se compre un chalet en La Roza, ¿sabes? Que si me lo ha robado, ¿por qué le haría falta al señor? Pues oye, que le dé buen uso y la próxima vez intentaré tener más cuidado, ¿no? Entonces le perdoné a la primera. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es de primero de cristiano. Entonces, con lo de las estadísticas estas que hice, pues yo me reía cuando, por ejemplo, una persona yo intercambiaba libros, buenos libros que me habían costado un dineral, y alguien me daba 20 céntimos por un libro que en su día me costó a lo mejor 20, 22. Me fastidiaba un poco, pero digo, bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Que el ir aceptando, esos eran los cazalibros, ¿no? Gente que, bueno, que no era por ayudarte, era simplemente por cazar un libro a un precio, vamos.
A ganga. Regalado,
porque yo no le ponía precio, o sea, que el que me daba una ayuda, pues ya está. Y luego, pues los mágicos estos eran los que habían entendido el mensaje. Porque ponía, si me ayudas, te regalo un libro. Si me das una sonrisa, te regalo un bombo. Quiere decir, si me ayudas. Es que, ¿por qué tenemos el concepto ese de ayudar tiene que ser ya económicamente? Es que ayudar a alguien no tiene que ser económicamente. Ayudar a alguien puede ser escucharle, preguntarle qué necesita en ese momento, si está en tu mano, yo qué sé, pues lavarle la ropa o simplemente, oye, ¿qué necesita? Un corta uñas, yo mañana te lo traigo, o unos calcetines limpios. O sea, nos centramos en el hambre, el frío y el dinero, y cuando alguien pide ayuda, pues pide otra cosa, ¿no? Entonces, eso eran los mágicos, gente que me preguntaba, oye, Ángel, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Esos eran los mágicos. Y luego, no sé, había un par de grupos más que me habían dicho ahí, los caritativos, que era gente que soltaba el eurito y se salía corriendo, que eso era, pues la misericordia, ¿no? Gente que sale de la iglesia, suelta el eurito, se va y sigue su camino y ya cumplió. Que esos son los que realmente, y fíjate que es esta parte, cuando yo lo digo hay gente que se ofende. Pero ser un buen cristiano no es eso. Porque yo es que era igual. O sea, es que antes de convertirme en una persona sin hogar, yo iba a misa los domingos, bendecía la mesa, era bueno con mi entorno, daba limosna saliendo de la iglesia las monedas sueltas que tenía en el bolsillo, y yo pensaba que ser buen cristiano era eso. Pero claro, no había entendido nada. Seguir a Dios es otra película. Y entonces ahí es donde voy, que hay desinformación y hay que entender más cosas, ¿no? Que es preocuparse por el de al lado y estar más implicado, ¿no? Y seguir a Dios las 24 horas del día, no un ratito.
Jesús, me estoy acordando ahora un pasaje del Evangelio que dice un joven rico, ¿qué hay que hacer para seguirte? Dice, déjalo todo y sígueme. ¿Mm? Y el joven rico se da la vuelta. Se ven las cosas de otra manera cuando se tiene menos.
Sí, o sea,
es una mirada distinta.
Claro, es que muchas veces detrás de pues un golpe duro que te da la vida, pues ya te cambia, está claro, ¿no? Tú hablas con cualquier persona que haya tenido un revés así fuerte, pues ya eres otra persona, ¿sí? y directamente pues aprendes. O sea, algunas veces se gana, otras se aprende. Y esto es lo que me ha pasado a mí. O sea, ahora mismo te digo, me miro al espejo y me miro y me gusto. Y antes no me gustaba tanto, porque verte el alma ahí bonita, pues está muy bien, y antes no la tenía tan guay.
¿Hoy qué es lo que te motiva, lo que te da alegría cuando te levantas por la mañana?
Hombre, lo primero es, yo practico la gratitud, ¿no? De simplemente el estar, que no, muchas veces nos centramos en ser, conseguir, tener, y no nos damos cuenta del milagro que es estar. O sea, nada más levantarte es decir, ostras, que estoy. Estar ya es un premio y un milagro. Y que todo funcione, que digas, joder, tengo salud, veo bien, estoy respirando, tengo un sitio donde dormir, voy a desayunar, voy a comerme el día. O sea, voy a aprovechar el día a tope. porque al final es eso, que el tiempo que tenemos aquí es limitado, o sea, que está para aprovecharlo, o sea, que
Ángel, ¿y sigues teniendo contacto con tu vida de antes?
Bueno, contacto, pues con mis padres, por supuesto, con mis padres y mi hermana, pues tengo un contacto fantástico, porque, bueno, pues, honrarás a tu padre, a tu madre, tal, pues yo es que lo llevo a rajatabla, ¿sabes? Que al final, para que te vaya bien la vida, simplemente siendo un buen cristiano no te tiene por qué ir mal. Es un buen manual de vida.
¿Y ahora dónde tienes tus objetivos? Ahora estamos hablando de tu libro, Salir de la Calle, un libro que se está vendiendo, que te está dando a conocer a mucha gente, del que estamos hablando hoy. Es una experiencia brutal en la que la vida te ha puesto por delante y que has tenido que vivir con muchos aprendizajes. Me consta que también hay gente a la que estás ayudando con tu ejemplo. Pero ahora, ¿qué planes, qué sueños tiene Ángel Custodio?
Bueno, pues ahora el mí, ya ese ya lo he hecho, ¿no? Lo de mi casa, mi coche, mi familia, mi empresa, todo eso como ya lo he hecho y no me ha terminado de hacer muy feliz, ahora he encontrado un propósito de vida que me llena, ¿no? Y mi propósito de vida es, yo voy vendiendo mi libro y ahora colaboro con bastantes asociaciones que hacen las cosas muy bien y entonces, pues, lo que voy haciendo es echando una mano a personas sin hogar y que tengan toda la información. Por eso he hecho la carta que te he dicho antes y es lo que es el plan que tengo, ¿no? Ir un poco, pues, diciendo lo que a mí me funciona y el que lo quiera probar, que lo pruebe, y el que no, pues, oye, mala suerte.
Pues, Ángel, ha sido un auténtico placer tenerte en fin de semana. Muchísimas gracias por haberte venido con los oyentes de fin de semana, con los oyentes de la cadena COPE. Y te deseo que sigas teniendo mucho éxito con tu libro Salir de la Calle. ¿Dónde lo podemos conseguir?
Pues es un libro un poco peculiar, porque solo se puede conseguir a través del Instagram, que se llama Salir de la Calle. Me mandan un mensaje y lo envío sin gastos de envío. Y cuando lo reciben ya encontramos la manera de pagarlo. O ahora mismo pues estoy en la calle Goya, esquina de Peñalver, en una esquinita. Me pongo ahí con mis libros y yo estoy encantado de dedicárselo al que se pase por allí y charlar un rato. Porque al final es el libro es la excusa para conectar con la gente e intentar pues que transmitir ese mensaje.
Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ti.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste. Ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me voy pa'l campo, que sé que...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la lubina de 400 a 600 gramos a 6,89 euros el kilo. Hasta el 11 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy por el campo, que sé yo siempre.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes las costillas de cerdo a 5,29 euros el kilo. Hasta el 11 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Con motivo de la fiesta de la paloma, la gran Concha Velasco con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Qué gusto de escuchar en fin de semana este Walking on Sunshine. A estas horas de la mañana solo puede significar una cosa, que tenemos un nuevo episodio de No te olvides de mí. Me acompaña ya la periodista y tiktoker Laura Garcas, una amiga del programa, que está con nosotros para que nada ni nadie caiga en el olvido. Querida Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo voy a estar? Estoy feliz de estar otra vez aquí.
Bueno, pues descúbreme a quién nos traes esta mañana.
Bueno, Beat, es que te va a encantar. Vamos a rescatar la historia de una dulce y disciplinada niñera que volaba con un paraguas, que llevaba un bolso mágico y que hacía que cualquier trabajo fuera un juego muy divertido. Uh-huh. Así que hoy vamos a hablar de las curiosidades más supercalifragilísticas sobre la verdadera historia que hay detrás de Mary Poppins.
Todo trabajo tiene algo divertido, y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso.
Si han pasado casi 70 años desde su estreno y sin duda continúa cautivando a diferentes generaciones. La película nos cuenta la historia de una familia que a principios del siglo XX, que tras fracasar por múltiples niñeras para cuidar a sus dos hijos, encuentran a una muy particular, muy especial, aparece literalmente del cielo.
Se trata de Mary Poppins, una niñera mágica que no solo atenderá a los niños, sino que además traerá un soplo de aire fresco a su hogar.
Con una alegría desbordante, Mary Poppins mezcla la realidad y la fantasía para crear experiencias inolvidables para los niños. Convierte cada tarea en un juego y cada momento en una lección de vida. Pero ¿quién es esa tal Mary Poppins? ¿Quién está detrás de este personaje tan idílico?
Creo que la creación de Mary Poppins fue un verdadero golpe de genialidad. Alguien indulgente y capaz de hacer magia por un lado, pero con un toque severo y oscuro por otro.
Con un poco de azúcar esa pilar que os da.
Como casi todas las grandes historias, Mary Poppins está basada en una serie de 8 novelas de Pamela Lyndon Travers. Era una escritora, actriz y periodista australiana. Y como es lógico, la mujer tenía muchos lectores alrededor del mundo, pero casualidades de la vida, tenía dos seguidoras muy especiales. Estas dos niñas adoraban cada novela que escribía precisamente esta mujer y por ello no dudaron ni un segundo en suplicarle a su padre que realizase una película sobre su libro favorito. Y él, el gran Walt Disney, pionero de la industria de la animación, les prometió a sus pequeñas que lo haría, costara lo que costara.
Mary Poppins no está en venta. No la convertirá en un absurdo dibujo animado.
Dijo la creadora de una niñera voladora con un paraguas parlante que salvaba a los niños.
¿Cree que Mary Poppins vino a salvar a los niños? Ay, señor.
Lo que no sabía Walt Disney es que le iba a costar muchísimo. Y cuando digo muchísimo me refiero a 20 años para convencer a la autora de hacer la película. Digamos que Pamela Travers era una auténtica hater. Odiaba los dibujos animados de Disney y no fue hasta que se vio en quiebra cuando se vio obligada a aceptar el trato. Pero eso sí, con unas condiciones. Ella tendría derechos sobre el guion y su opinión tendría que ser siempre escuchada. Disney aceptó, pero no cumplió con su palabra al 100%.
Menos mal que aceptó el trato, si no nos hubiéramos perdido una gran historia llevada al cine, ¿no?
Icónica, sí.
Cuando la autora leyó el guion de la película, le entregó a Walt Disney una lista con todo lo que tenía que cambiar. No quería un romance entre el desollinador y Mary Poppins, tampoco quería canciones y, por supuesto, no quería ver ni un solo dibujo animado. Disney le respondió que por contrato tenía derecho a probar el guión, pero no tenía la última palabra.
Él había levantado uno de los estudios más importantes y era un hombre hecho a sí mismo. Y Pamela era una mujer a la que no era nada fácil hacer cambiar de opinión sobre nada en este mundo. Así que estaban condenados a enfrentarse, a chocar.
Probablemente fueron las 2 semanas de negociaciones más duras para Walt Disney y todo su equipo. Acabaron tan mal que la escritora no fue invitada al estreno, aunque consiguió una entrada por su propia cuenta. Uh-huh. Posó junto a Walt Disney y la protagonista Julie Andrews con una sonrisa muy forzada. Pero el peor momento llegó cuando vio al fin su película terminada. Se dice que se echó a llorar, pero no de emoción precisamente.
No, me temo que fue de pura frustración, sí. De enfado, de rabia.
Potencia.
Declaró que la verdadera historia de Mary Poppins era oscura y que el personaje tenía que ser estricto y cruel, mientras que la versión de Disney era colorida, alegre e incluso con canciones y dibujos animados, algo que ella detestaba. Así que por todos los medios no dejó que Disney pudiera rodar la secuela de su obra y lo consiguió, hasta el día de su muerte que le otorgó a Disney todos los derechos para producir la secuela de Mary Poppins. Eso sí, con la condición de que la tratasen con mucho cuidado.
La autora creó la apariencia de la niñera a raíz del físico de una muñeca de madera que tenía en su infancia y su tía abuela Ellie fue la que le inspiró para crear el personaje de Mary Poppins. Ella era una mujer soltera, de carácter fuerte y exigente que vivía con sus dos perros en Sydney, Australia. Cuando iba a cuidarla a ella y a sus hermanos, siempre iba con una bolsa de plástico donde guardaba todo tipo de artilugios. Les daba clases de etiqueta y les mandaba a la cama muy temprano.
Sin embargo, se dice que también se inspiró en ella misma para crear al personaje. Mientras escribía el libro, Pamela cuidaba de su único hijo. Pero para sorpresa del joven, cuando cumplió 17 años, descubrió que su madre, la autora más idolatrada por los niños de aquella época, le estaba ocultando un gran secreto. No era su madre biológica y además le separó de su hermano gemelo cuando ambos estaban en la cuna.
y no fue porque no se lo pusieran difícil. Los abuelos le suplicaron entonces que se llevara a los gemelos, ya que iba a ser mejor para todos. Pero Pamela no era muy amiga de los sentimentalismos. De hecho, para saber qué niño le daría menos problemas en un futuro, lo consultó antes con su austróloga.
Vaya.
Así que cogió a su bebé y se prometió no volver a saber nada más del otro. Pero todo se fue a pique cuando el niño repudiado cumplió los 17 años y fue a hacerles una visita.
Llamó a la puerta y se encontró a su hermano gemelo. Tú imagínate qué impacto, ¿no? Qué shock. Se dice que cuando la escritora les vio juntos, en vez de pedirles perdón, la emprendió a gritos con el inoportuno invitado, prohibiéndole que volviese a ver a su hermano. Pero ninguno le quiso hacer caso. Desde entonces, los dos gemelos empezaron a salir juntos, pero poco tardaron en darse cuenta de que no tenían nada en común. Lamentablemente, fueron infelices hasta el resto de sus vidas, consumidos por la depresión y el alcohol.
Mi madre intentaba ser como Mary Poppins conmigo. No quería ser demasiado afectuosa o amable. Pensaba que era la mejor forma de tratar a un niño travieso e inquieto. Fingir y mostrarse dura y estricta.
Sin embargo, lo que muchos no saben es que la autora no creó al personaje de Mary Poppins para cuidar a los niños, sino para salvar al padre, al señor Banks. Quería sacarle de su vida insatisfecha y hacerle comprender que sus hijos eran su verdadera prioridad. Esa necesidad nacía de la infancia de la autora, cuando su padre, un humilde gerente de banco, se sumió en una profunda depresión arrastrada por el alcohol cuando entraron en una gran crisis económica.
Si uno lee los libros con atención, verá que Mary Poppins ha llegado para recordarle al señor Banks que él también fue un niño. Y algunos de los pasajes más impactantes son los momentos en los que él lo rememora.
La escritora tan solo tenía 7 años cuando su padre falleció a los 40 años por padecer enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol. Tras este suceso, su madre intentó quitarse la vida al lanzarse a un río en plena noche de tormenta. Después de estos trágicos hechos, acudió al rescate su otra tía, la adinerada Helen Monread, para cuidarla a ella y a sus hermanos.
Mary Poppins y los Banks son mi familia.
Mary Poppins existió de verdad, de modo que no vino a salvar a los niños, sino a su padre. Es su padre.
Fueron 20 años de negociaciones, casi 3 de composición musical y unas 1.000 millones de quejas de la autora, pero al fin consiguieron estrenar la película, siendo la producción de Disney más cara de la historia, pero también la más nominada. De los 13 Oscars, ganaron 5, a la mejor actriz, mejor montaje, banda sonora, mejor canción y efectos especiales.
A pesar del rotundo éxito de la película y de la fortuna que ganó, Pamela Travers jamás llegó a probarla, ni siquiera en 1977, cuando fue condecorada como oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la literatura. En 1996, la autora falleció a los 96 años. Según sus nietos, murió sin amar a nadie y sin ser amada.
Creo que lo que le daba miedo era que destruyeran su obra. Lo que no sabía es que Mary Poppins iba a sobrevivir al choque de culturas, a ser introducida en una cultura distinta e interpretada de una forma diferente.
En 2013, la película fue seleccionada para su preservación en los Estados Unidos del Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso como cultural, histórica o estéticamente significativa. E incluso la palabra inventada por los compositores de la película, supercalifragilísticoexpialidoso.
Ya se ha ensayado, ¿eh?
Me ha gustado. Sí. Está en el diccionario inglés de Oxford. Así que si conseguís decirla bien, no como yo, que sepáis que es una expresión que supone una aprobación realizada con alegría.
Ah, bueno, mira.
Pero si en el bolso no había nada.
No juzgues las cosas por las apariencias. Y menos un bolso de viaje. Yo no lo hago nunca.
Debemos tener cuidado, ya te lo dije. Es una bruja. Es maravillosa.
Es casi prácticamente perfecta, ¿no? Como decía la película, es maravillosa. Ponga una Mary Poppins en su vida. Bueno, pues de una oscura etapa nació uno de los personajes literarios más queridos de todos los tiempos. Las novelas de Pamela Travers se siguen vendiendo, la película se sigue viendo y los escenarios continúan ofreciendo espectáculos teatrales sobre la obra. El legado de Mary Poppins permanece vivo gracias a la insistencia de Walt Disney por rescatar esta gran historia del olvido a petición de sus hijas, y Travers por confiar finalmente en las segundas oportunidades. Queridísima Laura Garcas, muchísimas gracias por desvelarnos la parte menos conocida de la historia de Mary Poppins. No te olvides de seguir a Laura Garcas en redes sociales. ¿Dónde te seguimos?
En TikTok y en Instagram, por favor.
Laura Garcas.
Con K.
Nos vemos en 7 días con nuevas historias que no hay que olvidar. En 10 minutos llegamos a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Y mira, llegan bailando las dos, Laura Rubio, Paloma Paulete, porque están encantadas con haber escuchado esta historia tan curiosa sobre Mary Poppins.
Yo tengo que decir, no sé si es tu caso, Lau, era una de las películas de mi infancia.
No.
Fíjate.
La mía no.
De la mía sí. O sea, pero nosotros llegábamos a la reposición, ¿eh? ¿No? Porque es de los años 60 la película.
Sí, sí, total. No, yo era a verla, vi, porque evidentemente la
hay
vi.
Hay que verla.
Sí, pero no era de mis preferidas. Yo ¿no? era más del Rey León. Tampoco era de princesas Disney, yo era del Rey León. A mí me gustaba el Rey León y Toy Story.
Ay, vaya drama, ¿eh?
El Rey León. Bueno, no sabes cómo lloraba yo.
No me extraña. No.
Y yo sé con qué otras cosas ha llorado Lau estos días. Es que, a ver, estamos hablando. Este fin de se acaban los Juegos Olímpicos, como lo sabemos ya.
¿Eh? Mañana, por la tarde,
noche. Un
poco
de pena da, ¿no? Porque claro, es que hasta dentro de 4 años no volvemos a estar ahí todos pegados a la tele.
Pero nos dejan tan buenos momentos estos Juegos Olímpicos. De momento, que yo sepa, 17 medallas. Ayer fue un día grandioso.
¿Eh? Lau es la que lleva medallas. Conteo. Está mal. Esos está mal. De ayer, sí, sí.
Bueno, y hay opción a más medallas de aquí a que finiquitemos los Juegos Olímpicos.
Exacto. Y entonces, bueno, hemos dicho, pues vamos a preguntar a los findenautas qué momento de los Juegos les ha impactado. Entonces decía Laura, yo lloraba cuando veía el Rey León. ¿Cuándo más hemos llorado, Lau? ¡Qué menudas lágrimas!
No, yo tengo que decir que muchas veces, aunque me pese, porque no sé por qué sé qué sensibilidad me da con los deportes.
Sí.
No, pero es que a mí esto del deporte, el espíritu, ese señor, esa señora representando a España, pues me emociona. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí, yo lo reconozco. Yo la he visto pegada a la pantalla del ordenador, un deporte que a lo mejor no habíamos visto en la vida. Bueno, lo ha vivido. Que se ponía los auriculares, que nadie me haga adelanto. Bueno.
Qué cosas.
¿Pero cuál fue ese momento?
No, pues cuando Nadal y Alcaraz perdieron, pues a mí eso me dejó, yo qué sé. Sí, a vosotras.
Yo me quedé peor con Carolina Marín.
También.
El domingo pasado, lo estábamos escuchando aquí en directo antes de comenzar fin de semana.
Total.
Y hubo un momento que dije, si tengo que hablar ahora, a ver cómo me trago yo estas lágrimas, porque se nos partió el corazón.
Yo creo que a todo el mundo. Bueno, pues hablando de lo de Carolina Marín, escuchamos a este oyente.
Buenos días, pues yo el momento que me quedo con las Olimpiadas, que creo que es el más importante, es cuando la competidora Carolina Marín, no me acuerdo cómo se llama, la contraria, tuvo con el pin en su mano, con el pin de España. Yo creo que eso es lo más bonito y lo más significativo de las Olimpiadas.
Sí, muy emocionante. Sí, sí, sí.
A mí me encantó el detalle.
Sí, qué majada.
Sí,
bueno, fue la primera que se acercó cuando Carolina Marín cae al suelo, se retira de la pista por el dolor que sufre en su rodilla derecha. Su contrincante, la china, la jugadora china de bádminton, se acerca a interesarse por su estado. Qué mínimo, ¿no? Pero bueno, es un gesto muy bonito a tener en cuenta.
Efectivamente. ¿Tú, Bea, algún momento así?
A mí ese, desde luego, ha sido uno de los que más me ha emocionado.
¿Y tú?
Y bueno, me fliparon también las chicas, las futbolistas, antes de caer, cómo remontaron en el partido previo, cuando iban perdiendo y cuando estamos en el minuto 80, de repente meten 2 goles y luego vamos a penaltis. Yo decía, lo daba por perdido ese partido. Y no, seguimos pasando. También fue muy emocionante para mí.
A mí me gustó mucho cuando ganó la gimnasta brasileña el oro a las dos estadounidenses, una de ellas Simone Biles, y entonces Simone Biles y la otra, su compañera, que no sé cómo se llama, le hicieron como una reverencia.
¿Cierto?
Cuando fue a coger la medalla de oro. Me pareció un detallazo.
Sí, sí. Es uno de los momentos también que nos ha dejado estos Juegos Olímpicos chulos, porque nos demuestran que por encima del éxito deportivo está la humanidad de esos deportistas.
Ay, ay.
Yo creo que un poco lo que representan los Juegos Olímpicos es eso, ese espíritu, esa competitividad sana, no sé, es un...
Pero hay momentos que me contabas tú hace un ratito.
Ay. Ay, anoche casi se pelean en la final de voleibol playa. Bueno, pues que
el speaker
le puso el Imagine para relajar los ánimos.
No.
Y todo el público cantando el Imagine. All the people.
¿En serio? Sí, sí, y se calmaron.
Pues es un momento.
Es que la música amansa a las fieras.
Seguimos esperando tus mensajes en nuestro número de WhatsApp.
666-55-4000.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
¡Fresco! ¡Que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como el melocotón rojo.
Esta semana a solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana. Cristina López.